A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda i ja som amb el Carlos Enrique Bayo perquè ens n'anem directes a les clavegueres. Som-hi! Què tal, Carlos Enrique, com estem?
Molt bé.
Sí? Estàs preparat per anar cap avall, sí?
Sí, cap avall, i cap al costat i cap a dalt.
És com el Mario Bros de les clavegueres. Es posa el casc, el frontal.
M'agradaria molt que hi hagués un videojoc. Doncs sí. De Carlos Enrique va allà saltant amb les clavegueres. Ara agafa el turbo. Vinga, una exclusiva.
Ara ve el monstre de Villarejo, deu ser el monstre final. No, Villarejo no, un tribunal. Un tribunal deu ser el final, no? Un tribunal suprem, una audiència...
Un Marchena!
El monstre final, Marchena.
Et trobes com una estrella d'aquelles que fa pampallugues, que és una exclusiva, llavors es passes aquella setmana amunt i avall.
Sí, sí, hi ha moltes coses, que, per exemple, casos que queden allà arraconats i el Carlos Enrique els ha de rescatar, com el cas Bárcenas, que està allà, a punt de prescriure, i coses molt estranyes. Doncs esperant que surti aquest videojoc del Carlos Enrique Bayo, volem parlar d'un altre joc, que no és cap joc, sinó que és un cas molt bèstia, un cas de corrupció i de màfia policial. N'hem parlat molt, i n'ha parlat molt aquí el Carlos Enrique Bayo, el cas Corsaca, màfia policial a les Illes Balears. Ara tenim un àudio, però posem-nos en situació, Maria.
Doncs sí, si pots sentir una conversa entre Antonio Suárez, inspector cap de la UDICO Balear, que la UDICO és la Unitat de Drogues i Crimen Organizado, amb José Luis García, inspector responsable del grup de blanqueig de Palma, el millor de cada casa, una mica.
Esteu preparats? Sí. Sí, sí. Escoltem-los.
A ver, vosotros tenéis un punto que solicitasteis hace tiempo.
Es del 29, el que está ahora en...
Pero la pregunta es, ¿se necesita eso todavía?
Yo, personalmente, le acaban de quemar la cara. Sigue viviendo ahí, le acaban de quemar la cara en Calviá.
Ese fin de semana.
Rumanos, ese fin de semana. Lo está llevando la Guardia Civil, está haciendo escuela.
La historia aquella que me contaste, vale, bien. Pero la pregunta es, esto no tiene que ver con GESA. ¿GESA tiene que seguir con ese punto ahí? ¿Se está utilizando?
Claro, está grabando la entrada de su portal.
O sea, continúa operativo, entonces. Claro, claro. Me había dicho todo el mundo que no.
Yo le había dicho que no porque pensé que era de la profesora el punto ese de GESA.
¿Qué profesora?
Joder, la juez de profesora de la... Coño, de la otra, de la lesbiana, de la policía municipal.
No, eso ya se quitó hace meses.
Vale,
se quitó hace meses. Vale. Ahí se quitó.
A coño, la profesora, eso, la lesbiana, ¿de qué están
hablando? No está dando nada, no ha dado nada, porque él, desde que se puso, y estamos con lo mismo de siempre, ahí no ha vuelto a pasar nada.
¿De qué están hablando, Carlos Enrique?
Están hablando de las cámaras de vigilancia que se colocaban para supuestamente proteger a los testigos protegidos, porque eso es lo que debería haber hecho la Policía Nacional en Palma de Mallorca. Ese testigo 29, cuando entra el inspector jefe Suárez, el jefe de la UDICA, el número 3 de la cúpula policial de Baleares, entra insistiendo en que a ver si quitan la cámara que está vigilando el portal de la calle Garita donde vivía este hombre. Este hombre ya había recibido varias palizas, en una de ellas le rompieron dos costillas, en otra le rompieron los dientes. Y es muy interesante escuchar cómo, cuando le dicen que ahora lo último que le han hecho es que le han quemado la cara, que eso ya lo dijimos en público hace ya meses, que con un hierro candente, bueno, además, primero se enteraron, se había ido al otro extremo de la isla a trabajar en un hotel recóndito y le encontraron inmediatamente y le quemaron la cara con un hierro candente para que retractase su declaración. Pero todo eso le importa una bleda al inspector jefe de la UDICO, porque sigue insistiendo, bueno, pero vamos, que quite esa cámara. Lo que quiere es quitar la cámara que vigila el portal del testigo protegido, que está siendo agredido una y otra vez por los sicarios, lo cual es bastante revelador, pero también es bastante revelador cuando le informa el inspector de blanqueo que ese inspector realmente está intentando defender a la
víctima,
claro. Y le dice, bueno, es que claro, hemos colocado esa cámara allí cuando, y en el mismo momento en que la hemos colocado han dejado de ocurrir cosas ahí. Es decir, que los mafiosos iban sabiendo a cada momento dónde colocaba cámaras la policía. Eso no solamente no le sorprende al inspector jefe de la UDICO, es que más adelante, cuando el otro insiste, es que claro, ahora no se está registrando nada porque allí mismo no está pasando nada, pero claro, es una forma de protección, quiere decir, el tener la cámara ahí delante impide que precisamente la agredan delante del portal de su casa. Y él dice, no, como no pasa nada, pues quitemos la cámara. Hasta un momento dado dice, bueno, sí, claro, sí, en cuanto la quitemos, pasará. Es decir, que es plenamente consciente de que los sicarios conocían inmediatamente dónde se colocaban las cámaras de vigilancia de la policía para proteger a los testigos. Y eso no le plantea ni siquiera, ni pide que se investigue, ni le parece extraño. Pero bueno, o sea, da por hecho que los mafiosos tienen una filtración en la policía y no le preocupa en absoluto.
I no es pot fer responsable aquest senyor de les decisions preses? O aquest senyor està implicat també en aquesta trama? No.
Bueno, Antonio Suárez es precisamente el que tanto el juez Penalba como el fiscal Subirán aseguran que participaba de la mafia de Cursac en sus querellas. Y, por cierto, sus querellas que han puesto Penalba y Subirán contra la cúpula policial citan a este hombre como el que realmente colaboraba con Cursac. Pero este hombre, como yo ya lo he citado un par de veces en este programa, precisamente se ha querellado contra mí, Antonio Suárez, por cosas que dije en este programa. Se ha querellado contra mí porque...
¿Ah, sí?
Sí, porque yo dije que había amenazado a testigos de la trama. Uno es la declaración de la testigo número 31, perdón, de la testigo 31, que ella misma, y yo he publicado la declaración en vídeo que se grabó por parte del juez y de otro policía que grabaron esa declaración, en la que ella acusa directamente a Antonio Suárez de haberla amenazado a ella y a su familia para que se fuera del país incluso. Pero el otro es el testigo 29, este que
le han quemado la cara.
Han quemado la cara y todo esto, del que le quiere quitar la cámara del portal, que también me ha dicho a mí que evidentemente el que informaba a los sicarios de dónde estaba él para que le agredieran era Antonio Suárez, y que además yo sé que este hombre está buscando refugio en Suiza, está viviendo en Suiza, y sé que se va a presentar mañana mismo en Palma de Mallorca, presentar en el juzgado de guardia denuncia contra Antonio Suárez por ese mismo tema. Es decir que, bueno, la cantidad de querellas cruzadas es bastante gorda, y este tío está implicadísimo en todo este lío. Pero...
Tu insisteixes, ¿eh? Tens una querella i insisteixes, ¿eh?
Bueno, es
se
que
va a caer otra.
Bueno, pero es que
o estás dient ara aquí, ¿eh?
Me está acusando de revelar cosas que están en el sumario y que están en los tribunales. Pues óigame, es que eso es, yo no digo que sea cierto, digo que eso es lo que los testigos dicen, que les amenazó. Evidentemente, cuando se les escucha, se les oye y se les atiende, cosa que él nunca hizo, otra de las denuncias que ha puesto contra él también el testigo 29, porque el testigo 29 luego pidió las grabaciones de esa cámara, porque aparte de agredirte físicamente a ti, pues te hacen otras cosas, y una de las cosas que hicieron fueron destrozarle todo su coche, etcétera. Entonces pidió a la jefatura que le dejara, ya que no le defendían, no le protegían, y que tenía que pagarse él sus propios abogados, siendo un testigo protegido, que le dejaran las grabaciones de la uh-huh. cámara esa, y le contestó, y lo he publicado ayer en público, una reproducción de la carta que le dirigió Antonio Suárez, diciéndole que no le iba a dar las imágenes de vídeo de esa cámara, para que él pudiera actuar a través de su abogado, ya que se lo estaba pagando él, a menos que lo ordenase el juez. Hombre, claro, si lo ordena el juez, se supone que la policía lo cumple las órdenes del juez. Pero es que un día antes también habíamos publicado más grabaciones en las que insiste Suárez en que que no se detenga a los contables de la trama de Cursac, que se disponía precisamente el inspector de...
A destruir pruebas,
De blanqueo, no. El inspector de blanqueo ya había hablado con el fiscal, con Juan Carrao, con el fiscal de anticorrupción,
sí.
Había hablado con el juez y había quedado con ellos en que iban a hacer unas detenciones para luego pasarlos a disposición judicial y que les tome declaración el juez y ver qué se hacía con ellos, que eran los contables, administradores, directores financieros de todo el entramado de Cursac. Un entramado que hemos hablado aquí varias veces,
sí.
Que estaba presuntamente defraudando a Hacienda enormes cantidades. Bueno, pues tanto Suárez como el jefe superior de la jefatura de Palma, Antonio Jarabo, como el comisario José Luis Santa Fe, todos se oponen a que se hagan esas detenciones y las paran, las frenan, las paralizan. Claro que en las conversaciones llega un punto en el que dicen, bueno, que si hay una orden judicial, si el juez da una orden de detención, claro, si el juez da una orden tendrá que cumplirla, por supuesto.
Pero para iniciativa seva no surt.
Pero es que no es que sea por iniciativa suya, es que ya el que lleva la investigación, que es este García, José Luis García, es el que ha propuesto al juez y al fiscal que se hagan esas detenciones. Ha recibido su visto bueno y se dispone a hacerlas, y sus jefes las paralizan. Dicen, no, que haya una orden de detención, eso policialmente no se hace, es al revés, los policías detienen a la gente y se los pasan al juez para que los interrogue.
A dia d'avui, tal com estan avançant les coses, se sap quin benefici en treien els policies que estaven dintre d'aquesta trama amb Cursac? És a dir, amb la connivencia amb Cursac, ells què hi guanyaven? Diners? ¿O qué guañaban?
Bueno, es que había de todo, porque lo que ya está con autos de procesamiento y que van a ir a, se van a sentar en el banquillo, son 14 policías de la policía local que cobraban en dinero, en drogas, en prostitutas, en orgías de todo tipo. Y eso está calificado así, bueno, hay como una veintena de delitos gravísimos, de coacciones, amenazas, todos para la mafia esta, pues estos 14 siguen uniformados y armados patrullando las calles de Palma cuando dentro de una semana se van a tener que sentar en el banquillo.
Pues eso no te cap sentir.
No, pero bueno, así funciona la mafia policial en Palma de Mallorca, porque es que esa policía nacional sigue haciendo informes, uno y otro, los dos Juanes, que espero que se creyen también contra mí, Juan Márquez y Juan Palomo, siguen haciendo informes diciendo que los que formaban la organización criminal eran el juez y el fiscal. La organización criminal era el juez y el fiscal. No todos estos policías locales, más todos ellos, más... Vamos, es que además Mallorca no es tan grande. Y lo sabían hasta los porteros de noche de cualquier sitio, aquella mafia, cómo funcionaba y cómo la policía iba a registrar todas las noches y a sacar a los clientes de los locales que eran los rivales del señor Cursac, cómo llegaron a meter droga y plantar droga antes de hacer un registro en las discotecas de los competidores del Imperio Cursac. Todo esto es pero es que además es conocido por los vecinos del barrio. Yo he publicado testimonios de empresarios de ocio de la zona donde decían clarísimamente: nosotros temíamos más a la policía que a los ladrones. Así mismo, y así han vivido durante 20 años en Palma de Mallorca, y se siguen empecinando en decir que no, que la organización criminal era el juez y el fiscal que investigaron eso.
S'acabarà sabent, al final? Acabarà caient Cursac i tota la trama, tu creus?
Sí, sí, esto va a ir a juicio. De momento...
Sí, però ja... anar a judici ho entenc, però caurà?
Sí, sí, sí. A ver, la instrucción, por mucho que están intentando...
Que dius, bueno, que arribi judici no és garantia de res.
Este Antonio Suárez ha hecho recientemente entrevistas en importantes medios de comunicación de Mallorca diciendo que huele todo esto a nulidad de las actuaciones, quiere acabar con el caso, pero no va a ser así.
Doncs passi el que passi i denunciï qui denunciï, nosaltres en seguirem parlant aquí, Carlos Enrique, ho sàpigues. Sobretot perquè a nosaltres no ens afecta tant, que t'afecta més a tu, però vaja, tu sabràs el que fas.
Gens valent de convidar-te i ja
senyor,
va repassant tota la merda.
El que vulguis. Si estàs a la presó també vindrem.
Bueno, no és la primera querella que tengo, eh? Ni el...
No, ho sé, ho sé. Escolta'm, no deixem de parlar de policia, es canviem radicalment de qüestió, parlem del judici contra la cúpula dels Mossos que s'està fent a l'Audiència Nacional.
Un judici que aquesta setmana ha tingut dos testimonis destacats. El tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, i el seu número 2, César López, a qui avui han continuat interrogant les defenses després que ahir sorprengués amb declaracions com aquesta.
Alguien asesoraba a ese comité estratégico, no de modo consciente, porque no hemos visto ningún tipo de...
Para-ho aquí, aquesta és la frase, aquesta és l'expressió que ens va sorprendre molt ahir, i més que sorprendre, gairebé ens va agafar com vergonya aliena, quan parlava de que estava assessorant de manera no consciente, gairebé com amb telepatia. Què passa aquí? Què locura és esta?
A ver, lo primero es que el comandante este es un inconsciente, pero en todos los sentidos, porque es que en el Código Penal, cualquier acto no consciente o inconsciente es un acto neutro. Así lo define el Código Penal. Esto es como si yo voy a comprar una botella de lejía, luego esa botella de lejía se la tiro a alguien a la cara. Uh-huh. Evidentemente, el que me ha vendido la botella de lejía no participa en absoluto de nada de eso, porque no era consciente de que yo lo iba a utilizar para cometer un crimen. Con lo cual, es que, ¿qué es eso de forma no consciente? Aquí lo que sucede, primero, lo que sucede es que la Fiscalía está cambiando constantemente la calificación de los presuntos delitos que pretenden demostrar contra Trapero. Porque el mayor Trapero ha estado 2 años preparándose para la acusación que han mantenido también, y lógicamente, de rebeldía, cuando ya el Supremo ha dictado sentencia de que no era rebeldía, con lo cual, aunque fuera por respeto a las sentencias del Supremo, el fiscal Javier Zaragoza tenía que haber cambiado su calificación también, ¿no?
No, ha dicho que lo hará al final.
Pero insisten en eso. Pero bueno, llevan 2 años preparándole para esa acusación, pero están cambiando a lo largo del juicio constantemente lo que le imputan o los presuntos delitos que le imputan. Por un lado, eso es para volver loco a las defensas. Pero por otro lado, ya lo que, claro, han pasado de intentar demostrar que es una connivencia, de que es una coautoría, uh-huh, digamos, de la supuesta sedición, bueno, rebelión, dicen ellos, la que hizo Trapero, al verse que no hay ninguna prueba de ello, porque eso también lo ha reconocido tanto el comandante César López como el propio teniente coronel Baena, han reconocido que no tienen ni documentos, ni pruebas de reuniones, ni comunicaciones entre ellos, ni absolutamente nada que demuestre eso que dicen. Pero que bueno, que ellos lo creen así. Y como lo creen así, pues así es. Pero bueno, entonces van cada vez más intentando demostrar, por ejemplo, lo último, precisamente eso de la inconsciencia del crimen cometido,
¿sí?
Pues sería algo así como una ignorancia deliberada. O un dolo eventual, se llama eso en el Código Penal. Un dolo eventual sería, para que se entienda...
Hacerse
como
el
si
sueco.
No, como si yo le doy a alguien con una botella de vidrio en la cabeza, ¿sí?, y lo mato. Podía no haberle querido matar, pero resulta que yo sabía que las consecuencias de romperle a alguien una botella en la cabeza pueden ser así de graves, ¿no? Entonces eso, para eso hay que demostrar que yo conozco la probabilidad de que ocurra eso y de que hay una indiferencia absoluta por mi parte a que lo puedo matar, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que están intentando demostrar ahora, yéndose, ya que no hay pruebas de que...
Ya, sí.
De coautoría, uh-huh, o de connivencia.
El hecho de apartarse lo suficiente...
Entonces, igualmente, esto de un asesoramiento no consciente, ¿qué es esto? Esto están pretendiendo hacer algo que a raíz de los atentados terroristas de ETA se estrenó en los años 70 o así. Eso se calificó entonces de ignorancia deliberada. Es decir, por ejemplo, el que tras haber escuchado una explosión de una bomba y saber que ha habido un atentado terrorista, llegaba alguien con las manos que probaban que había participado en aquello y le abrían la puerta de la casa y dejaban que se escondiera allí, pero tú no me cuentes nada, que yo no quiero saber nada. esa ignorancia deliberada no exime de que estaba amparando a un terrorista, puesto que la ignorancia no existía. Pero claro, todo esto se lo van cambiando una y otra vez pero es que además en un interrogatorio caótico, porque el de ayer...
Sí, locura total.
El fiscal Carballo ahí pidiendo un correo electrónico que nadie sabe encontrar, a pesar de que hasta hacen un receso de media hora para buscar el correo electrónico.
De cosas que algunas ya estaban archivadas también, ¿eh?
Pero si le han intervenido más de 4.000 emails a Trapero y no han encontrado, como ellos mismos tienen que reconocer, nada que demuestre, pues no. Insisten en que él formaba parte de la dirección ejecutiva de eso.
Vale. La pregunta es, ¿insistir, aunque no tengas nada, els pot servir per condemnar?
Pues, hombre, yo diría que eso es mala fe procesal, con lo cual, en todo caso, aun en el caso de que, en este caso, como no se está, digamos, juzgando en el Supremo porque no era aforado, pues tendrá posibilidad de recurrir y, evidentemente, no creo que la jueza Espejel se atreva a condenar sin pruebas, porque, entre otras cosas...
De verdad, sí, ¿eh? Lo crees, ¿eh?
A ver, entre otras cosas...
I en el cas dels polítics independentistes, creus que hi havia prou proves per condemnar-los?
No, claro que no, pero ellos no pueden recurrir salvo a Europa, puesto que estaban en el Supremo. En este caso, se puede todavía recurrir a la justicia española. Pero, bueno, también se podría considerar que es prevaricación. Si tú haces una condena sabiendo que es injusta. Pero en cualquier caso, por eso están cambiando la acusación cada día. Están intentando ver si le pueden condenar por algo. Y eso, desde luego, no es justicia. Eso está claro.
I es posa les ulleres de sol i es gira la gorra i se'n va cap a dalt un altre cop, cap a la vida. Deixa les clavegueres. Gràcies, Carlos Enrique Bayo.
A vosaltres.